Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde os encontréis. Aquí estoy con otro cafecito. Vamos a agotar las reservas de café mundial con tanta charla. Hoy quería comentar, bueno, son solo unos pensamientos que vienen a continuar esa conversación en la que hablamos de la meditación como siendo una de las herramientas más poderosas que el ser humano puede emplear para transformar su vida. Y también para transformar toda la energía de la colectividad. Cuantos más, bueno, eso ya lo sabéis, cuantos más seres humanos están meditando, se han hecho ya estudios de cómo se puede lograr pacificar toda una zona donde bajan los índices de criminalidad y donde posiblemente también bajen los índices de suicidio y otro tipo de violencias autoimpuestas o violencia doméstica, etcétera. Luego, cuanto más meditemos, mucho mejor. Y cuanto más elevadas y orientadas sean esas meditaciones, cuanto mayor talento y maestría tengamos en nuestras meditaciones, muchísimo mejor también. O sea, no solo es meditar, sino de qué manera meditamos. Y de qué manera estamos presentes plenamente en esa meditación, en cuerpo, mente, espíritu y con una intención muy clara y muy enfocada. Quería hablar de dos ejemplos. Uno de ellos, obviamente, no lo podemos comprobar a través de los sentidos normales, sería el caso de Shambhala. Si lo tenéis recogido en el libro de James Redfield, Las nueve revelaciones, The Celestine Prophecies en inglés, en el que se menciona cómo ese reino mítico de Shambhala tiene dentro de ese reino existe una de las grandes actividades que se hace para velar por la humanidad. Es una combinación de rezar, enfocar la conciencia y estar en un estado meditativo. Enfocándose en aquellos lugares del mundo donde hay mayor violencia o posibilidad de conflicto. Es decir, que Shambhala y los seres que habitan en Shambhala, que sería, podríamos considerarlo como una dimensión más elevada de lo que sería el mundo físico, el 3D, en Shambhala, estos seres, como parte de su trabajo y de su vocación de servicio, estarían ayudando a elevar la vibración de la Tierra mediante enfocarse en lugares donde hay problemas. Luego podemos contar con que en estos momentos seguramente en Shambhala están haciendo este trabajo también y que las cosas están mucho mejor de lo que podrían estar si Shambhala no estuviese haciendo este trabajo. Nosotros nos podemos unir con nuestra intención a este trabajo que se está haciendo desde Shambhala sumando fuerzas, porque cuantas más personas haya en distintos reinos, y estoy hablando aquí de los intraterrenos, seres luminosos intraterrenos, seres luminosos que están en la superficie de la Tierra, que sería nosotros, seres luminosos que están en planos interdimensionales o dimensionales en el cielo, en lo que sería quizás lo que percibimos nosotros como el cielo o el espacio. Si hacemos un sándwich, una conexión entre todos estos seres, en estos tres planos distintos, podemos enfocarnos en una problemática y entre todos colapsar o desde luego minimizar el impacto negativo que esa situación puede tener. Luego ese es un trabajo a realizar. Sé que lo que estoy diciendo no es nuevo, sé que bueno, pues se han convocado meditaciones mundiales para hacer esto, etc. A mí personalmente hay cierta cosa de las meditaciones mundiales que me chirría porque noto que cuando se forma un grupo o se genera una organización se infiltra. Es decir, que la oscuridad es especialista en infiltrarse en grupos y en organizaciones. Por eso yo personalmente nunca he querido crear grupos, no quiero que se generen grupos en torno a mí y no tengo vocación de montar una secta ni de montar un grupo de nada, etcétera. Es decir, que siento que es mejor que trabajemos en solitario como guerreros, sí, unidos por una misma causa, pero siempre independientes, cada uno de nosotros y responsabilizándonos de nosotros mismos, porque una de las cosas que es importante a nivel de crecimiento personal, al menos esa es la vibración que yo traigo en este mundo, como vibración que yo tengo que aprender, pero también como vibración que yo transmito a otras personas para que las semillas que a través mío fluyen puedan llegar a otras personas. De la misma manera que vosotros tendréis otro tipo de semillas. Pero yo una de las semillas que sé que traigo es esa semilla de la independencia, de la soberanía interna personal. Intento, aunque no lo hago aposta, simplemente es que sale, reflejar eso en las cosas que hago, en cómo las hago. Yo podría, por ejemplo, estar publicando mis libros en una editorial y no lo hago. Sé que podría ganar muchísimo más dinero si hiciese ciertos pasos y no los estoy haciendo, porque justamente esos pasos en estos momentos supondrían vender una parte, no de mi alma, pero sí de lo que estoy haciendo, a otro tipo de organizaciones que lo mismo no sostienen la misma vibración que yo quiero que mis creaciones sostengan. Luego prefiero quedarme de pie, solita e independiente, haciendo mi trabajo, que no caer por querer más dinero en una organización que va a empezar a doblegarme. Tristemente tengo muchos ejemplos, por ejemplo, en el mundo de la música, gente que conozco que ha firmado contratos musicales y en esos contratos había una trampa que no vieron en el momento de firmar el contrato y esas personas no pudieron volver a cantar nunca. Porque las empresas estas musicales lo que querían era no que cantase esa persona, sino que querían comprarla bajo la promesa de recibir dinero para luego en un futuro hacer discos, comprarla para silenciarla. Estamos en un mundo tan retorcido que muchas veces las promesas de que ven, vamos a firmar un contrato, que yo soy una empresa grande y voy a coger todo lo tuyo porque me encanta y te lo voy a promocionar, luego se convierte mediante la letra pequeña de los contratos en te voy a silenciar. Esto también lo tenéis que saber cuando veis grandes movimientos económicos de un gran grupo económico que compra una pequeña empresa, no porque quiere que ayudar a que esa empresa siga fabricando de la misma manera y con la misma calidad las cosas, sino porque dentro del grupo ya hay intereses contrarios o que compiten y esa pequeña empresa es una mosca cojonera que molesta al gran grupo. Luego, ¿qué hace el grupo grande? Compra esa pequeña empresa y la cierra. Es decir, que estamos en un mundo donde en un principio cuando tú eres pequeño te dicen sí, tú trabaja, estudia, esfuérzate porque cuanto más trabajes y más te esfuerces, más vas a conseguir. La idea es muy bonita y en nuestra inocencia nos lo creemos y ponemos todo el esfuerzo. Y sí, conseguimos cosas, pero luego llegas a un mundo o a una sociedad donde de pronto cuando tienes una buena idea o te copian la idea o te roban la idea o te silencian para que tu idea no tire para adelante, ¿no? Entonces, he hecho un gran viaje contemplando esto porque es importante que nos demos cuenta de dónde estamos y que practiquemos esa capacidad de ser independientes y de erguirnos de pie sobre nuestros dos pies sin tener que apoyarnos técnicamente en nadie. Me diréis, bueno, Bárbara, pero es que no somos islas y el ser humano efectivamente no es una isla y efectivamente necesitamos de los demás para cooperar, pero hay una diferencia muy grande entre que tú caigas atrapado por una empresa y unos contratos que te van a prometer el oro y el moro y luego no te van a dar nada de eso, a que tú te asocies con gente igual que tú, que también quiere ser soberana, que también quiere ser independiente y cada uno de vosotros, desde vuestra independencia, cooperáis en un proyecto que es equitativo para las tres partes. Es lo que Buckminster Fuller, que era un genio americano, en el siglo pasado promovía y él se hizo millonario se arruinó a posta para luego demostrar cómo pudo volverse a hacer millonario y se hizo millonario nuevamente a través de la caca. Dijo, voy a coger lo peor porque os quiero demostrar algo, voy a coger lo peor de lo peor de lo peor y lo que es lo más asqueroso de la sociedad, que es la caca. Bueno, pues yo os voy a demostrar que puedo vender caca de Texas y me puedo hacer rico. Y eso es lo que hizo. Demostró que podía hacerse rico con una cosa que aparentemente nadie quería, que sería la caca de Texas. Ya me diréis, caca de Texas. Bueno, pues este hombre lo comercializó de una manera muy divertida y tal, y bueno, pues empezó a vender cacas de Texas muy bien. Entonces, la idea es que regreso a la meditación, que era lo importante, ¿no? Shambhala está, supuestamente, si queremos creer que existe Shambhala, y si queremos creer que lo que escribió James Redfield es real, y yo por experiencias internas personales sí siento plenamente que Shambhala existe, de hecho fabricamos un péndulo, tenemos un péndulo de Shambhala, Shambhala se enfoca, o ciertos seres en Shambhala que están especialmente dedicados a hacer ese trabajo de vocación y de servicio, se enfocan en conflictos en el mundo, situaciones en el mundo, para a través de la presencia plena que ellos tienen y su alto nivel de vibración y su gran capacidad de meditar y estar enfocados sin oscilar, contemplando una situación, pero para colapsar toda la negatividad de esa situación, nos han estado ayudando. Es posible que la humanidad tenía ya que haber desaparecido, pero mil veces desde Hiroshima, desde las explosiones atómicas de Hiroshima, tenían que haber habido muchas más explosiones, muchas cabezas nucleares que se perdieron, se robaron, muchísimos más desastres que han sido evitados porque muchos seres, incluidos formas angelicales, arcangelicales, podéis llamarlo también extraterrestres, o intraterrenos, o seres de otras dimensiones elevadas, se han estado enfocando para ayudar. Entonces, otro ejemplo que quería mencionar es Sri Aurobindo, que es un hombre sabio, posiblemente iluminado, desde luego los que le siguen y son devotos de Aurobindo y la madre le consideraban un ser iluminado plenamente. Aurobindo en la Segunda Guerra Mundial se estuvo enfocando por colapsar todo el problema de Hitler. Me diréis, bueno, tampoco lo debió de hacer muy bien porque murieron no sé cuántos miles en los campos de concentración. Ok, pero ¿y si pudo haber sido muchísimo peor si Aurobindo no hubiese hecho el trabajo interno que él hizo? Y él estuvo inspirando a Winston Churchill, el presidente, el primer ministro británico, para que las decisiones que tomase Churchill fuesen las mejores para el mayor bien de todos en esta guerra. Y bueno, a nivel espiritual se considera que el trabajo que hizo Aurobindo fue muy importante. Luego hay muchos seres, en la tradición hebrea tenemos a los tzadikim, que dicen que hay 36, yo creo que hay más, pero bueno, hay 36 grandes tzadikim, grandes santos, que este mundo necesita tener por lo menos 36 de estos tzadikim, porque si no, desaparecería este mundo de la cantidad de oscuridad que hay. Luego existen seres, podemos decir que han sido enviados por Dios, o seres de una vibración tan elevada y de una evolución espiritual tan elevada que solo por estar presentes aquí en la Tierra ya están pacificando todo, pacificando los elementos, pacificando. Tengo un grillo, no sé si habéis escuchado un sonido que de pronto se ha parado, justo cuando he dicho lo de pacificar, ¿no? Entonces nosotros también en nuestra pequeña parcela, yo lo sé por donde vivo y lo sé, yo sé que yo tengo una influencia grande en el sitio donde yo vivo, yo y mi pareja, que también es una persona pues muy evolucionada espiritualmente y que hace su trabajo y que tiene una paz interna muy grande. También es cierto que nos hemos venido a vivir a un sitio donde ya hay una paz muy grande en este sitio, pero entonces entre la paz del sitio, la paz que nosotros generamos, la paz que genera la pareja que tenemos entre los dos, la paz que generan las decisiones que tomamos a lo largo de nuestro día, hace que la propia naturaleza, la madre tierra, reciba esa paz, porque el ser humano es como una aguja de acupuntura para la tierra, tanto para el bien como para el mal. Si yo estoy vibrando mal, yo transmito a la Tierra, y esto lo hemos estudiado en los cursos de nivel 1 de radiestesia, hablamos del verde negativo y cómo el verde negativo, que es una vibración de poder, fluye a través de los pies y es una onda portadora de información. Significa que yo con mis pies, si yo estoy vibrando bien y camino sobre la Tierra, estoy transmitiendo pero yo y todo el mundo, no tienes que ser radiestesista para hacer esto, es que ya sucede. Solo por tú caminar por la tierra, en la tierra, a través de la tierra, pisando la tierra, con tus intenciones, con lo que tú estás vibrando en el día de hoy, ya estás transmitiéndole eso a la tierra. A nada que te pongas a tocar los árboles, vas a hacer lo mismo. Yo me comunico con los árboles y bueno, muchas veces me piden, pon las manos porque tienes información para nosotros. Y yo simplemente pongo las manos y dejo que fluya esa información. Ellos la reciben y a través de las raíces se la transmiten a todos los demás árboles. Luego, si nosotros estamos vibrando en chungo, vamos a ir transmitiendo a la naturaleza esa información chunga. Pero si estamos en un estado meditativo súper elevado, súper enfocado, con una intención muy potente en ayudar, en elevar las vibraciones para que lo que esté pasando en el planeta, el impacto negativo de lo que esté pasando sea minimizado, vamos a hacer un trabajo tan bueno como el de Shambhala. Y el propósito de este audio es invitaros a que cada uno, no hace falta que formemos un grupo para que no sea infiltrado por estos cabronazis que lo único que hacen es infiltrar. Y os cuento que esto lo he vivido en primera mano. O sea, yo he visto a la oscuridad en numerosas ocasiones infiltrar grupos a unos niveles bestiales. En Australia estuve en una reunión de un grupo, la mujer se partía el espinazo para mantener ese grupo en pie y llegaron dos subnormales vestidos de traje y bueno, es que fue, esto merece la pena grabar un vídeo entero para explicar cómo fue, porque fue un aprendizaje increíble, ¿no? A través de su gran labia y su entrenamiento, porque estaban entrenados, dominaron la conversación, dominaron al grupo. Curioso que dominaron a todos menos a mí, y no me quiero tirar el pingüis, pero a mí no me dominaron porque les vi la jugada desde el minuto segundo, desde el segundo uno. Y esta gente lo que hicieron fue empezar a dividir el grupo. Y se pudo ver rápidamente en ese grupo quién era la persona cobarde que ante la presencia de una figura líder que venía a desafiar al líder de ese grupo, quiénes eran los cobardes, por así decirlo, que dejaron de sostener la intención de ese grupo y de todo lo que se estaba haciendo y se alinearon con los infiltrados. Luego, en el momento en que se produjo una ruptura de la mayoría de personas en ese grupo, que sostenían la intención de, bueno, nos estamos reuniendo para estas cosas que son beneficiosas, llegaron estos dos, dominaron al grupo, dominaron al líder del grupo y empezaron a imponer sus normas hasta el punto de romper completamente ese grupo. Hicieron que la líder de ese grupo colapsase, de hecho se puso a llorar, se levantó, se fue al cuarto de baño, yo fui tras ella y descubrí además que esa mujer esa semana había sufrido un ataque cardíaco, con lo cual no podía enfrentarse a lo que estaba sucediendo porque tenía miedo de volver a tener un ataque cardíaco. Habría que preguntarse cómo es que esta señora tuvo el ataque cardíaco, pero bueno, esa es otra historia. Y bueno, al final la única que se impuso, porque es que soy más chula con ocho, la única que se impuso a estos dos fui yo, y lo que hice fue revelarles y revelar en público la estrategia, que de hecho eso lo menciona James Redfield en su libro Las nueve revelaciones. Cuando te vienen a acosar, revela la estrategia, ponlo en abierto. Los ocultos y los oscuros trabajan ocultándose. Tejen sus hilos para que tú no veas quién lo está haciendo. Pero si tú revelas y aportar la luz en una situación es revelar, pensad en fotografía, revelar las fotos que están ocultas, mediante ese proceso de revelado, revelar lo que está oculto, hace que todo el mundo pueda verlo. En el momento en que todo el mundo puede ver la jugada, ya puedes decidir dónde te posicionas. Si yo le digo a la persona que se alineó con los oscuros en esa reunión, oye, Cole, porque se llamaba Cole, mira, Cole, ¿sabes lo que estás haciendo? Te estás alineando con esta gente porque ahora mismo está siendo magnetizado por la vibración del poder de estos dos que han decidido a propósito hacerse con el control de este grupo. Y tú, que tienes una necesidad de alinearte con el poder, te estás alineando con ellos, pero te estás alineando erróneamente y de una manera inconsciente. porque se están activando en ti todas tus carencias. Si tomas conciencia de esto, si tomas conciencia de que esta gente lo que quieren es reventar este grupo, quédate en tu paz, quédate tranquilo. No hace falta que ataques a estas dos personas, pero por lo menos observa de manera consciente lo que están haciendo y tú no reacciones de manera inconsciente a lo que ellos están haciendo. Y yo lo que hice fue revelar. En esa reunión dije, bueno, vosotros habéis venido porque estáis aquí queriendo reventar esto y lo que estáis haciendo es esto, esto, esto y esto. Y estáis tomando el control de este grupo de esta manera, así, 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 así. Y los tipos se quedaron con cara de póker, pero por lo menos todos los demás pudieron ver lo que pasó. O sea, hay muchas maneras de que la oscuridad venga y rompa los grupos, rompa las buenas intenciones. En la antigüedad se reunían los monjes y formaban monasterios porque querían estar practicando juntos para a través de la energía del grupo hacer prácticas espirituales muy elevadas. Pues siempre se les metía un cabronazzi, siempre aparecía un infiltrado que venía a darles por saco y les reventaba a través de las críticas, de malmeter, de dividir a unos contra otros, de atacar al líder que ya estaba en ese grupo. Podéis leer, si queréis, un libro fantástico de... Ahora mismo no sé si me va a venir el título. Se llama El libro de Mirdad. Y este libro lo escribió un amigo íntimo de Jalil Gibran. Lo escribiré en algún sitio cuando ponga este audio. Ese libro es fantástico y también os viene a contar cómo en un monasterio donde están todos haciendo prácticas geniales, pues siempre hay uno que es el cabronazzi que viene a dar por saco y a reventar todo lo posible, ¿no? En fin, que lo que quería comentar es la meditación y que nos acordemos de Shambhala y nos acordemos de Aurobindo como siendo dos fuerzas que en el silencio, sin que nadie esté viendo lo que están haciendo, están meditando, enfocándose en los problemas que necesitan ser resueltos y a través de una conciencia muy elevada y una intención muy elevada, están ayudando y contribuyendo a que se minimicen las cosas. Cuando tú en tu plena presencia, y eso lo sé porque lo he vivido y lo he mencionado en algunos audios, yo he estado en situaciones muy dramáticas en mi vida, pero absolutamente dramáticas. O sea, he tenido metralletas en la boca, cuchillos grandes en el cuello. He tenido que liberar a gente que estaba siendo secuestrada en el sur de Irak. He vivido cosas muy complicadas. Me han intentado violar 5 tíos en un taxi, cuando la puerta del taxi en el desierto, en el Sinaí, mi puerta estaba bloqueada y yo no podía salir. O sea, me he visto en situaciones complicadas y sé lo que entrar en un estado de presencia supone para la situación. Y siempre, siempre, siempre he salido airosa. Porque me entra primero una paz absoluta y una claridad mental increíble y resuelvo desde ese estado de máxima luz, máxima conciencia y máxima claridad a la hora de hablar y de expresarte y lo que vas a decir para resolver la situación. La invitación que tengo que daros en este audio o la inspiración es que utilicéis vuestras meditaciones enfocándoos en lo más elevado, sosteniendo la vibración más elevada que podáis sostener y mirar la situación que queráis resolver. Si es, bueno, no lo voy a mencionar, pero ya sabéis la situación que tenemos. Simplemente flotad como si fueseis un Buda sobre la situación y quedaros ahí con vuestra presencia plena, consciente, amorosa, iluminada y dejad que la oscuridad se vaya disolviendo, porque la oscuridad no puede sostener esa luz, no puede sostener la luz de una presencia consciente, plena, despierta y con una intención tan clara como es, por ejemplo, el mayor bien para todos o no sé, la paz, el amor absoluto o la salud absoluta. Entonces, si queréis practicar así, bueno, pues es una manera muy, muy hermosa y a la vez muy combativa. Ya sé que muchos de vosotros nos gustan las palabras y las expresiones guerrero. Yo sí, porque quizás Nací un martes y soy muy guerrera y me crié en una familia súper guerrera. En fin, una familia muy guerrera y la guerra pues ha estado, bueno, y yo he ido a la guerra y cosas así, en fin, total que y he estado en sitios de guerra. Y la guerra le podemos dar el toque positivo, combativo, pero desde, bueno, como conocéis el aikido y sabéis cómo podemos estar en una lucha sin utilizar ninguna violencia, simplemente siendo quienes somos y dejando que todas esas fuerzas se aplaquen. Luego ganas el combate no luchándolo, por así decirlo. Y eso aparentemente es una gran cobardía, pero a la vez es una gran valentía. En fin, lo dejo aquí, espero que os ayude. Y si no os ayuda, pues os sentáis en meditación y colapsáis toda esta conversación. Un abrazo, chao.